Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Hola, bienvenido a un nuevo ARTD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el subnúmero 1 en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Cuando las autoridades de la localidad de Sputnik anunciaron recientemente que ofrecerían la vacuna rusa Sputnik V en la clínica local, solo 28 jubilados se apuntaron para recibir la dosis contra el COVID-19. El interés en el extranjero por la vacuna rusa se ha disparado desde que los datos publicados en la revista médica Lancet mostraron que tenía una eficacia del 91,6% contra el COVID-19. A la altura de las mejores del mundo. Ese respaldo fue un éxito político,
además de científico,
para un proyecto de prestigio anunciado a bombo y platillo por Moscú y del que muchos dudaban abiertamente en Occidente. Pero al mismo tiempo que países de América Latina y Europa están pidiendo lotes de Sputnik, el despliegue en la propia Rusia está siendo lento, ya que la gente se muestra muy reacia a ser inyectada. El Fondo de Inversión Estatal RDIF,
el cual respalda Sputnik,
informó que 39 países ya han aprobado su vacuna y, para alegría de Rusia, incluso se le está pidiendo que ayude a la Unión Europea,
que está sufriendo escasez.
Hungría fue la primera en aprobar la vacuna rusa para su uso de emergencia y Eslovaquia acaba de recibir 2 millones de dosis, obviando la posibilidad de que Sputnik le sirva a Rusia como una herramienta para ejercer influencia. Al COVID-19 no le importa la geopolítica, argumentó el primer ministro eslovaco Igor Matovich. Sin embargo, Rusia tiene ahora tantas solicitudes de Sputnik que el Kremlin afirma que no puede atenderlas todas con la capacidad de producción actual. El RDIF dice que abastecerá los mercados extranjeros desde plantas en el exterior, no con dosis destinadas a los rusos, pero aún no ha dado detalles ni un calendario. Ahora bien, la aprobación de Sputnik en toda la Unión Europea sigue siendo un objetivo difícil. Pero volvamos a la aldea de Sputnik. Algunos residentes están nerviosos por la posibilidad de contraer el coronavirus. Dos lugareños de 50 años murieron a causa del virus en la primera oleada de la pandemia, pero sus habitantes parecen aún más temerosos de vacunarse. Una encuesta realizada esta semana por los sociólogos del Centro Levada reveló que solo el 30% de los rusos está dispuesto a recibir la Sputnik V, un 8% menos desde que se inició el despliegue sanitario, y eso a pesar de que los datos sobre su seguridad ya son públicos. La gente tiene miedo. Hay todo tipo de rumores sobre complicaciones. Además, los rusos son conservadores, no se fían de su propio estado
y no se fían de lo que pueda salir de ese estado.
Al no haber un nuevo confinamiento nacional y debido a las escasas alusiones a las muertes por COVID que hacen las autoridades, se les podría perdonar que pensaran que el peligro ha pasado. La televisión estatal, por ejemplo, no se ha desplegado con toda su fuerza persuasiva y el propio presidente Vladimir Putin aún no se ha vacunado. Así que, a pesar de que el operativo llegue incluso a los puntos más remotos, como Sputnik, y los puntos de vacunación ambulantes en los centros comerciales de las ciudades, solo 4 millones de rusos se han vacunado hasta ahora contra el coronavirus, muy por debajo del objetivo del Ministerio de Sanidad, que es alcanzar el 60% de todos los adultos en 6 meses. Ahora bien, el Kremlin insiste en que no hay déficit de vacunas para uso doméstico. Si este tema en particular le llama la atención, lo invitamos a revisar un artículo de Sara Reinfort, de la BBC News Moscú, que publicó un artículo en español este 4 de marzo en bbc.com. Estamos acostumbrados a escuchar los beneficios de madrugar o de tener una rutina específica de sueño o de comidas.
¿Pero se aplican estas ventajas a todos por igual?
Uno de los factores que intervienen es el cronotipo de cada persona. Esto es la predisposición natural de experimentar alzas de energía o momentos de descanso según la hora del día.
Es distinto en cada persona.
Hay personas que muestran una preferencia por realizar sus actividades por la mañana. Estas tienden a desayunar y comer o cenar pronto, por lo que presentan un cronotipo matutino. En lenguaje coloquial se les llama también alondras. Por otro lado, otros sujetos prefieren realizar sus actividades por la tarde o noche. Estos individuos presentan un cronotipo nocturno y se les denomina vespertinos o nocturnos. En lenguaje coloquial serían búhos. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, en España, revisó 7 artículos publicados durante el año 2020 por un grupo de investigadores de su universidad. Estos estudios habrían mostrado que tener un cronotipo nocturno y cenar tarde engorda, dificulta la pérdida de peso y aumentaría los factores de inflamación y de riesgo cardiovascular. Una de las investigaciones se realizó en 2.223 jóvenes de 18 a 29 años que procedían de 2 poblaciones independientes, 525 sujetos de España y 1.698 sujetos de México. Los jóvenes tipo búho presentaban un aumento de triglicéridos en sangre, tanto en España como en México. Además, entre la población mexicana, los cronotipos vespertinos mostraron mayor obesidad y un mayor riesgo de presentar síndrome metabólico. Este se caracteriza por tener un mayor perímetro de cintura, disminución de las concentraciones de colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad, elevación de las concentraciones de triglicéridos y aumento de la presión arterial e hiperglucemia. Por otra parte, cuando analizaron los hábitos alimentarios de estos chicos, los cronotipos nocturnos mostraron una forma de alimentación menos saludable que los cronotipos matutinos. En los jóvenes españoles se observó un menor consumo de carbohidratos complejos y una mayor ingesta de grasas, mientras que en los mexicanos se apreció menor consumo de fibra. Un estudio anterior, realizado también por un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia, mostró que ser de cronotipo nocturno o diurno estaba condicionado por nuestros genes, es decir, que se nace alondra o búho. Sin embargo, el riesgo metabólico asociado no se lo ponemos nosotros, es decir, deriva de nuestros hábitos de vida, que suelen ser peores entre los cronotipos nocturnos que en los diurnos. Si le interesó el tema, visite theconversation.com, versión en español. El artículo se titula Cenar tarde, hacer vida nocturna y usar el móvil antes de dormir engorda, por Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia. El artículo se publicó este 3 de marzo. La variante del coronavirus de Brasil, que ahora también se encuentra en Reino Unido,
atravesó el charco
y en otros países europeos parece ser más contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada,
aseguran los científicos.
Las experiencias de Manaus, la ciudad amazónica más afectada por la variante P1, sugieren que la cepa podría ser hasta 2 veces más transmisible que el virus previo de COVID en esa localidad,
indica el primer estudio detallado sobre el tema.
El estudio preliminar sitúa la probabilidad de reinfección con la nueva variante entre el 25 y el 60%. Pero expertos señalan que esos datos no deberían usarse para predecir lo que puede suceder, por ejemplo, en el Reino Unido. Una de las autoras del estudio afirmó que era poco probable que la P1 se esparciera rápidamente en el Reino Unido cuando solo se habían detectado 6 casos que estaban siendo monitoreados de cerca.
¿Pero quién encontró el estudio?
Los investigadores han estado rastreando el coronavirus en Brasil durante casi un año. Manaus, como muchas otras localidades del mundo, se encontró con una gran primera ola en la primavera
del hemisferio norte en el año 2020.
Muchas personas estaban infectadas con la versión original del virus en ese momento y los resultados de los análisis de sangre sugirieron que hasta 3/4 de la población de Manaus obtuvo algún grado de protección o inmunidad debido a esta exposición. A pesar de ello, Manaus se vio gravemente afectada por otra ola de coronavirus. El equipo de investigadores de Brasil y del Imperial College de Londres estudió la composición genética del coronavirus en algunos de los pacientes infectados en Manaus entre noviembre y diciembre del año pasado, además de modelar los resultados de la pandemia. Los investigadores afirmaron que la variante P1 probablemente surgió a principios de noviembre, se extendió rápidamente hasta volverse dominante y provocó muchas reinfecciones. Los datos preliminares,
pero se ajustan a lo que otros expertos sospechaban,
que algunas de estas nuevas variantes de coronavirus que el mundo está viendo son más infecciosas y pueden evadir parte de la inmunidad generada por una previa infección de COVID. Esto,
obviamente,
plantea dudas sobre qué tan bien podrían funcionar las vacunas actuales, que fueron diseñadas en torno a versiones anteriores del virus, y cómo los países pueden reflejar las restricciones sin que los niveles de casos aumenten demasiado. Si le interesó la información, hay un artículo de Michelle Roberts. Ella es editora de salud de la BBC. Hay versión en español de esta nota en bbc.com, publicada el 3 de marzo de este año. Al menos 40 carabineros fueron investigados en 2 años,
entre 2014 y 2016,
por la propia policía uniformada por sus nexos con narcotraficantes y bandas de asaltantes. Zipper habría tenido acceso a documentos de esas indagatorias internas, en los que consta evidencia de esos vínculos, las que incluyen audios de llamadas telefónicas interceptadas. El número de funcionarios involucrados puede ser mayor, pues los documentos que habría revisado Zipper corresponderían solo a 8 casos investigados en la región metropolitana, y no necesariamente son todos los indagados en la zona durante esos 2 años.
Obviamente, la cifra es preocupante.
Pues, en toda la década 2010-2020, la información que circuló públicamente y que fue registrada por la prensa contabilizó 66 carabineros a nivel nacional, agrupados en 21 casos. Investigados por esta causa.
Nexos con narcotraficantes y bandas de asaltantes.
Zipper habría pedido a carabineros, fiscalía y el Ministerio del Interior las cifras actualizadas de los casos que constan en los registros de estas instituciones, objeto de analizar la evolución de la penetración del narco en la policía uniformada en los últimos años y la eficacia de las medidas de prevención, investigación y sanción. Carabineros y fiscalía habrían indicado a Zipper que la información debía ser pedida vía ley de transparencia. Dichas solicitudes, según establece Zipper, fueron hechas y aún estarían dentro de los plazos legales para ser respondidas. En todo caso, Zipper establece que hay antecedentes que indican que Carabineros ya respondió una solicitud hecha por transparencia en la que confirmó que no posee esa información. Y en el caso del Ministerio del Interior, desde su área de atención a la prensa, no habrían contestado a Zipper la solicitud sobre estadísticas oficiales y habrían remitido a Carabineros. Zipper habría pedido una entrevista con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para consultar por estos datos, la progresión del fenómeno y la eficacia de las políticas de prevención, investigación y sanción, pero su departamento de comunicaciones habría dicho que no sería posible por falta de tiempo en la agenda del ministro. Pues bien, la revisión hecha por Zipper, a partir de los documentos internos de carabineros, habría permitido establecer que al menos 4 carabineros investigados entre 2014 y 2016
por sus nexos con narcos y en un caso por vínculos con una banda de asaltantes
continúan en la institución, pese a los antecedentes que los relacionaron en distintos grados de compromiso con tráfico de drogas y robos. A ello se suma un 1/5 policía que permaneció en servicio hasta que se retiró, sobre quien también se acumuló evidencia que lo ubicó en el corazón de una red de protección que benefició a una de las agrupaciones delictivas más conocidas del norte de Santiago. CIPER habría detectado estos hechos tras acceder a documentos reservados de carabineros, fechados entre 2014 y 2016, en los que se identifican con nombre y apellido a uniformados indagados por el Departamento de Asuntos Internos
de la institución,
debido a presuntos vínculos con bandas narco o asaltantes. Como de costumbre, en los artículos de investigación de CIPER, que puede revisar en ciperchile.cl, son muy extensos. Así que si le interesó el tema, pero tiene dudas, le puedo contar que al final de la investigación, entre los archivos de asuntos internos que CIPER revisó, hay conversaciones telefónicas entre miembros de carabineros con narcotraficantes,
obtenidas por la institución bajo la ley de inteligencia,
que revelan cómo algunos miembros de la institución colaboraron con una banda y se quedaron con parte del dinero y drogas incautados en allanamientos. En los diálogos se mencionan apellidos, calles y comisarías que revelan la comuna y la identidad de los involucrados. Sin embargo, como se trató de una investigación interna que no derivó en sumarios ni condenas para todos los involucrados, CIPER publicó los audios que puede revisar en su página, pero sin revelar nombres. A pesar de ello, obviamente es posible identificar la misma voz en 4 de los 5 audios presentados en la lista de reproducción que se encuentra al final de la nota de CIPER Chile. Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Dowling y Chilling. Esto tras fiscalizaciones en terreno, donde habría podido constatar que la empresa realizó no solo una agresiva intervención en las faenas de extracción de áridos, generando un cambio en la morfología del río Rahue, sino también erosión de riberas y afectación a especies nativas, entre otros. Tras conocerse esto, la empresa de áridos,
Dowling y Chilling,
reiteró que solo ha ejecutado los proyectos de extracción y abandono aprobados por la Dirección de Obras Hidráulicas y estableció que el proceso dejará claro que eventual modificación del cauce del Rahue se origina en las acciones de Aquafans. Este 4 de marzo, a través de un comunicado, justamente Áridos, Dowling y Chilling manifestó su satisfacción con la medida de la Superintendencia de Medio Ambiente, que ordenó la remoción de un pretil instalado por Aquafans en el río Rahue. Como lo estableció Rafael Dowling, gerente general de Áridos, Dowling y Chilling.
No es nuestra empresa la que ha generado daños y gravísima baja del eje hidráulico, como se ha tratado de hacer ver en la denuncia de la piscicultura. Si la piscicultura requiere de más agua y necesita intervenir todo el cauce sin permiso para eso, no es nuestra responsabilidad. Es un problema de la empresa con la Superintendencia del Medio Ambiente. Realmente no queremos pensar que lo que se está tratando de generar es obligarnos a modificar nuestro plan de abandono para dejar el cauce tal como lo necesita Aquafan y no de acuerdo a las condiciones previas a su intervención como lo establece la normativa.
Pero tras esta declaración, el vocero y asesor legal de Aquafarms, Miguel Ángel Lara, se refirió a la resolución y a la denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente.
Recientemente recibimos la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que se pronuncia sobre nuestra reposición y donde nos confirma que los fondeos se encuentran conforme a los permisos y solo deben removerse algunos. O sea, los fondeos están absolutamente ajustados a la normativa. Lo único es que debemos ajustar si eso son exactamente las obras iguales al permiso. Nosotros vamos a acatar lo señalado por la Superintendencia de Medio Ambiente. No hay una formulación de cargo, y es muy importante reiterarlo, no hay una formulación de cargo hacia nosotros, como sí lo hizo en contra de la empresa de extracción de áridos de IES hace poco tiempo atrás. Los fondeos son una respuesta necesaria al daño generado por el dragado excesivo e ilegal en el río. La misma Superintendencia de Medio Ambiente refuerza que la extracción de áridos estaba generando un daño en el medio ambiente, un cambio morfológico del río y consecuentemente la afectación de especies nativas, porque por tanto la empresa no estaba cumpliendo con su resolución de calificación ambiental. Actualmente hay una demanda ambiental en curso presentado por nuestra parte ante el Tercer Tribunal Ambiental. Nuestra intención es que el río Rahue deje de sufrir los daños ambientales que han perjudicado a mucha gente. El río es un espacio en el cual podemos convivir sanamente distintos actores y eso solo ocurre en la medida que se respete la legislación vigente. En el último tiempo se han seguido extrayendo áridos del río, a pesar de las resoluciones de los organismos, y se necesita recuperar prontamente su trazado. Los que estamos realmente interesados en la recuperación del río, debemos ejercer nuestro derecho participando activamente en el proceso de aprobación del plan de abandono que la empresa Extracción de Áridos DIS ha presentado en la Dirección de Obras Hidráulicas de la región. Ese es el espacio en el que podemos participar. Nosotros ya lo hacemos. Invitamos a la comunidad a hacerlo.
Si le interesó el tema, visite www.paislobo.cl. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast y, por supuesto, en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Finalmente, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.